En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 21 de junio. Te recuerdo que el obispo de Zamora continúa de visita pastoral. Ha iniciado su recorrido por toda la diócesis en el arciprestazgo de Sayago. En la jornada de hoy visitaba Arcillo a primera hora, a continuación Sogo, San Román de los Infantes, será ya por la tarde, en torno a las 5, y a continuación de 7 a 9 de la noche está prevista la llegada de don Fernando a Malillos y la Cernecina, pequeños pueblos del arciprestazgo que está disfrutando mucho el obispo de Zamora, como así lo destacaba en una pequeña valoración o balance que realizaba al terminar una de las primeras unidades pastorales. Pero en el programa de hoy tenemos preparados un par de asuntos interesantes. Seguiremos hablando de pastoral rural con uno de los párrocos más conocidos de nuestra diócesis, que es Teófilo Nieto. Y también vamos a destacar una iniciativa ya tradicional, con cierta solera en la diócesis de Zamora, que es la peregrinación nocturna a San Pedro de la Nave. Con todo comenzamos. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en el Espejo de COPE Zamora nos vamos a hacer eco de una reunión extraordinaria que ha celebrado el clero en Zamora, y concretamente ha sido en Alcañices. Allí ha tenido una intervención especial, particular, el sacerdote zamorano, que precisamente trabaja, realiza su tarea pastoral en este arciprestazgo, en Aliste Alba, Teófilo Nieto, que fue uno de los participantes en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. Yo creo recordar que tuvo lugar a finales del mes de abril y que participaban más de 300 sacerdotes de todo el mundo. Tres de ellos, creo, ahora me corregirá Teo, tres de ellos desde España y uno nuestro, Teo. ¿Qué tal, Teo? Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno,
pues mira, te empiezo corrigiendo un poquito.
Venga,
¿sí?
Dale.
Porque el resultado final, sí, los 300 era lo previsto, pero al final sé que por lo menos de África hubo algunos sacerdotes que tuvieron problemas con el visado. Al final nos hemos contado casi 200 de 99 países.
Anda.
Y de España, como algunos sacerdotes de otros lugares tuvieron problemas, de España al final desde la Secretaría del Sínodo se convocó a un cuarto sacerdote. En total estábamos de España a cuatro, tres elegidos por la Conferencia Episcopal y uno por la Secretaría del Sínodo directamente.
¿Qué es lo que pudiste contarles esta semana a tus hermanos los sacerdotes, y también por allí había algún diácono reunidos en Alcañices? ¿Qué mensaje les quisiste trasladar?
Pues sobre todo el mensaje fundamental es la misión que nos encomendó el Papa. El Papa y a los sacerdotes que estábamos allí. Yo quise estructurar un poco mi intervención, que fue breve. Mi intervención fue breve porque lo interesante fue luego el trabajo en grupos desde la metodología de la conversación en espíritu, que luego si quieres te comento con un poquito más de detalle, pero mi idea de transmitir era un poco, bueno, pues la estructura de lo que hicimos allí, cómo lo hicimos y demás, pero sobre todo quería transmitir la sensación que yo allí viví. Porque me parece que al final lo que se hizo de manera estructural, de nos levantamos hasta ahora, hablamos de ese tema, eso se puede encontrar en cualquier lugar. Pero creo que lo rico es transmitir la sensación de lo que allí yo iba percibiendo. Es más subjetivo, sí, pero creo que puede ser más enriquecedor. Y por último, por la misión que tenemos encomendada, que es crear sinodalidad.
¿Y cuál es esa metodología que a ti también te sedujo ya cuando viniste de allí? Porque yo creo recordar que hicimos una entrevista y me hablaste ya de la metodología, de la forma de trabajo. Háblanos de ese tema.
Pues mira, la idea es comenzar con una pequeña reflexión. Ya te digo que en este caso fueron 15, 20 minutos, me parece que hablé, siempre teniendo la oración detrás. Es decir, una invocación al Espíritu, teniendo algún texto del Evangelio que nos resuene. Y luego en el trabajo de grupos hay una persona que es el facilitador, el moderador, que hemos dicho toda la vida, que es el facilitador, ¿no? En este caso hicimos cuatro grupos, en este caso me refiero a la reunión que tuvimos el pasado día aquí en Alcañices. Cuatro grupos hicimos con cuatro facilitadores. También quiero señalar que dos de las personas que hicieron de facilitadores eran dos personas laicas, a las que le agradecemos profundamente su disposición. Una de ellas fue Marga, el celebrante de la palabra en Ufones, y partícipe de Cáritas Arquipestal, y Bea también, que es la trabajadora social que, bueno, pues que anima un poco el tema de Cáritas aquí en Aliste. Bueno, pues el facilitador, la labor que tiene es facilitar, simplemente, no interviene, simplemente modera, por así decirlo. Y la idea es que todos los participantes intervengan. Sobre una pregunta, yo les lancé tres preguntas a mis hermanos presbíteros, tres preguntas les lancé, y sobre esas tres preguntas tenían que manifestarse libremente uno por uno, y en orden, todos ellos. Tenían tres minutos para manifestarse en base a las tres preguntas, con una sola de ellas, lo que quisieran. Y no se entra en diálogo, no se entra en confrontación, cada uno se expresa libremente y los demás escuchan cuando el otro está hablando. A partir de ahí se hace un pequeño silencio para intentar masticar desde la oración lo que ha dicho el otro, lo que han dicho los otros. Y se vuelve a hacer otra ronda en la que de alguna manera se hace uno eco de lo que ha dicho otro. Ay, me ha gustado, lo que, bueno, pues me ha llamado la atención, lo que resalto de lo que ha dicho otro. Se trata de practicar el escucharnos unos a otros. Es complicado escuchar a Dios si no somos capaces de escucharnos unos a otros. Bueno, pues hace otro minutos, dos minutos de silencio, y después ya sí que se puede entrar en un diálogo abierto para llegar a unas conclusiones entre todos. Esa es la metodología que aplicamos, como te digo, en base a tres preguntas que yo les lancé a mis hermanos.
¿Y qué tal salió todo esto? No sé si te sorprendieron las conclusiones, si al final fue vivir en pequeño lo que viviste en Roma. Nos parecemos mucho, bueno, se parecen mucho, perdona, los sacerdotes, los presbíteros de aquí con los que mantuviste la reunión allí.
De alguna manera sí, y lo cual tampoco creo que sea positivo. Quiero decir que la catolicidad es universalidad, es acoger dentro de la Iglesia diversidad de culturas, la diversidad de personas y demás. Y creo que la globalización neoliberal está arrasando con toda la pluralidad, incluso en el interior de la Iglesia. Entonces sería bonito que hubiera más catolicidad en ese sentido. Pero bueno, la sensación de lo que se vivió, de lo que vivimos el pasado miércoles, pues la verdad que fue bonita, fue interesante, porque esta metodología hace que los que hablamos mucho nos frenemos para hablar y los que no intervienen se obliguen a intervenir. Y ahí sí que se genera riqueza. Yo creo que en general la sensación por parte de los que estábamos haciendo, de las que estábamos haciendo de facilitadoras, facilitadores, fue una sensación muy bonita, distinta y muy bonita. Y por parte del ambiente también este tipo de metodología, yo creo que, bueno, pues que mereció la pena practicar este tipo de cosas, sobre todo con el objetivo fundamental que es llegar a construir sinodalidad. Porque una de las conclusiones que yo saqué allí en Roma, en Sacrofano, fue que tenemos muchas estructuras sinodales, muy bonitas estructuras sinodales, que tenemos un buen hacer sinodal, pero no existe el espíritu sinodal. Es decir, tenemos un hacer sinodal en base a la necesidad, porque no hay curas, pero no un espíritu sinodal en base a una opción de un caminar juntos y compartido. Y eso es lo que hay que transformar, en definitiva. Más que transformar estructuras eclesiales, que también, evidentemente, hay que transformar el paradigma eclesial que sujetan esas estructuras.
Queda mucho recorrido, ¿eh? Pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Por lo menos hemos detectado el error, el fallo. Esto es como las enfermedades, ¿no? Lo primero es reconocerlo, identificarlo.
El problema es que todavía muchos no lo han identificado.
Bueno, pero ya estamos nosotros aquí para contárselo, ¿no? Lo han dicho por la radio.
Estamos en ello. Claro, claro. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay que distinguir tres cosas. Lo primero que hay que distinguir es el hacer, el pensar y por último el sentir. Yo creo que en el hacer vamos bien, vamos caminando. En el pensar, bueno, vamos transformando nuestras ideas, vamos construyendo, convenciéndonos de que es posible una iglesia distinta en medio de un mundo que ya es distinto. Nos queda en la conciencia. En el fondo hay una conciencia en nuestro interior, lo que yo llamo ese paradigma eclesial, que es lo que nos cuesta vencer. Y si no somos capaces de vencer ese paradigma eclesial, si no somos capaces de romper esos fantasmas que tenemos dentro de nosotros, va a ser complicado. Porque en definitiva lo que la Secretaría del Sínodo y el Papa a la cabeza se han dado cuenta es que en este camino de la sinodalidad los párrocos somos fundamentales. Y si no llegamos a este convencimiento, y hay muchos párrocos que están siendo tapón más que cauce. Y yo creo que esto, como tú has dicho, estamos caminando y ciertamente para mí esto no es una invención del Papa Francisco. Bueno, para mí esto no es una invención del Papa Francisco. Esto es un soplo del Espíritu. Entonces lo que tendremos que decidir es, ¿queremos facilitar el soplo del Espíritu o queremos ser barrera al soplo del Espíritu. Pero que es un soplo del Espíritu y que va a tirar para adelante, yo eso lo tengo muy claro. A lo mejor no vamos a avanzar tanto como algunos nos gustaría o tan rápido como algunos nos gustaría, pero que vamos a avanzar, yo estoy convencido.
Seguro que sí. Ten paciencia, Teo.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay dos cosas fundamentales en todo movimiento social, en toda transformación, y así lo expresaba yo el otro día en una homilía, y es la paciencia y la gratuidad. Son claro. Dos cosas que tenemos que tener clara a la hora de intentar transformar tanto la Iglesia como el mundo.
Teo, muchas gracias por haber estado en El Espejo.
Pues muchísimas gracias a ti también. Un saludo.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky. Leer el Martirologio Romano, el catálogo oficial de santos reconocidos por la Iglesia Católica, siempre da lugar a descubrimientos muy interesantes. El lunes pasado encontré la referencia a una Santa Teresa de Portugal del siglo XIII, que había estado casada con un rey de León. Imagínense cuál fue mi sorpresa cuando al investigar sobre su vida resulta que fue la esposa de un zamorano, el rey Alfonso IX, padre de San Fernando y creador del Estudio General de Salamanca. Teresa nació en torno al año 1175 en Coimbra, primogénita del rey Sancho I de Portugal y de la reina Dulce de origen aragonés, y en 1191 se casó con Alfonso IX en Guimaraens. Por la consanguinidad que había entre ambos, la Santa Sede disolvió el matrimonio pocos años después, aunque ya habían engendrado tres hijos. Teresa volvió a la corte portuguesa y desempeñó diversas funciones en la política del país, pero sobre todo destacó por introducir la espiritualidad monástica cisterciense. Convirtió una abadía ya existente, la de Lorbao, que era benedictina y masculina, en una nueva comunidad femenina del Cister. Hay discusión sobre si Teresa llegó a profesar como monja o no, pero lo cierto es que fue una gran impulsora de la vida contemplativa en su época, llegando a traspasar fronteras, pues fundó en tierras leonesas el monasterio de Villabuena, hoy ya desaparecido, en Cacabelos. Como otras grandes reinas medievales, hizo mucho por la pacificación y la reconciliación de reyes y reinos, empezando por su propia familia. Gracias a ella y a la segunda esposa de Alfonso IX, Berenguela, pudo llevarse a buen término en 1230 el Acuerdo de Benavente, con el que se reconocía a Fernando III como rey de León, que uniría a Castilla. Teresa murió el 18 de junio de 1250 en el monasterio de Lorbao. Una historiadora portuguesa se refiere a ella como poderosa, influyente y enérgica. Eso es, porque no lo olvidemos nunca, la santidad es la plenitud de lo humano. Hasta el próximo viernes.
Por 13º año consecutivo, la Delegación Diocesana para la Religiosidad Popular convoca la peregrinación nocturna a San Pedro de la Nave, una iniciativa que tendrá lugar el próximo viernes 19 de julio y se partirá a las 11 de la noche de la Iglesia de Santiago del Burgo. Decía Javier Fresno, el responsable del área de Religiosidad Popular, que ¿qué vamos a contar si no hay novedades? Hombre, por favor, Javier, buenos días.
Buenos días, Vicky.
Buenos días, ¿cómo estás? Hay que hablar siempre de la peregrinación nocturna porque es muy esperada.
Sí, sí, hay personas que están abonadas a ella y, bueno, participaciones ejemplares, ¿no? Pero aparte de eso es un hecho llamativo, ¿no?, lo de peregrinar de
noche.
Claro, no es la única. Hay otras peregrinaciones nocturnas, no en Zamora, en otras diócesis, pero desde luego es llamativo y es una cosa hermosa y también que se disfruta, todos los años se disfruta.
Por eso tenemos que hablar todos los años de la peregrinación nocturna, no solo para los que ya son unos adeptos y que repiten año tras año, sino para aquellos que se lo están pensando y que nunca dan el paso, porque precisamente ese matiz de que sea de noche hay cierto resquemor a dar ese primer paso, ¿no? Pero luego el que hace, repite. ¿Por qué surge esta iniciativa hace 13 años de peregrinar de noche? Si bueno, a priori es todo más complicado.
No, pero precisamente por eso, pero tiene su misterio y su magia la noche, ¿no? Uh-huh. La noche es tiempo de salvación, como dice el Límido. Teníamos el proyecto de hacer algo, una peregrinación nocturna, ya hacía tiempo, ¿no? Llevábamos tiempo dándole vueltas, entonces Juan Carlos se encargaba, aparte de los medios de comunicación, se cargaba de pastoral juvenil y estuvimos hablándolo, pero al final el detonante fue la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Y entonces eso fue el catalizador de una serie de iniciativas y entre otras de esta. Como manera también de motivar a los voluntarios que estaban participando, no solo en la fase de Madrid, sino también, sobre todo aquí en Zamora, en los días en las diócesis, y bueno, también de animación de la gente joven de la diócesis, pues se puso en marcha esta iniciativa. Estuvimos dándole vueltas a qué templo ir, ¿no? Uh-huh. Y porque había otras posibilidades, por ejemplo, estaba la iglesia de Granja de Moreruela, perdón, de Moreruela, el monasterio de Moreruela, no Granja, el monasterio de Moreruela. Y había otras posibilidades, pero al final, por distancia, por significatividad y por todo, pues optamos por San Pedro de la Nave, que además es Camino de Santiago. Uh-huh. Uno de los caminos de Santiago que atraviesa nuestra provincia.
Hombre, ¿habría opción a lo mejor de cambiar de destino, de peregrinación? Javier, ¿te lo planteas? Para próximos años, evidentemente para este año ya no, ¿no?
No, para este año no, pero se podía cambiar, pero sí, tienes un grado de también de novedad y de interés para las personas el cambiar de sitio, pero eso se podía hacer otro día, pero realmente el ir a donde vamos con el significado que tiene y la belleza que tiene y el hecho de también ser un territorio conocido le da otra riqueza, sin duda alguna. Y celebrar misa cuando está amaneciendo en la iglesia de San Pedro de la Nave, en la pequeña iglesia de San Pedro de la Nave, con la luz a tus espaldas, porque está orientada al este, no está del todo orientada al este. Hay que reconocer que lo de orientada al este del todo, que le gustaba a Pablo Benedicto, pues no está logrado al trasladar la iglesia. Pero sí que es la luz que lo envuelve el presbiterio, pues evidentemente eso es único.
¿Qué significa para ti también acompañar a los peregrinos en esta peregrinación nocturna? Tú ya llevas muchas peregrinaciones, de día y de noche, ¿no? Para ti, como sacerdote, Javier, ¿qué sentido tiene? ¿Qué significado? ¿Cómo lo experimentas como sacerdote, como acompañante de todos esos fieles?
Bueno, para mí ha sido un esfuerzo no físico ya, porque todos tenemos tareas físicas, pero sí intelectual y pastoral, el adaptarme y el entender lo que significaba la peregrinación, no solamente de las personas a las que yo acompaño, sino que participan en esas actividades que yo organizo, sino en general de lo que es la peregrinación en sí mismo, ¿no? Estaba preparando un trabajo que nunca acabé, y quizá algún día cuando tenga tiempo lo acabe, sobre lo que significa el hecho de peregrinar, ¿no? El trabajo se titularía algo así como Caminantes Nómadas Peregrinos. Es un itinerario muy además de actualidad porque tiene un sentido con las características de la sociedad de nuestro tiempo. Luego también hemos trabajado lo que significa la peregrinación a Compostela de dimensión espiritual. Hace poco lo comentaba con el obispo responsable del área, el actual responsable del área de peregrinaciones, el de Palencia, don Miquel. Y me decía, eso hay que reeditarlo, porque hicimos una aplicación de móvil para rezar en el Camino de Santiago, pero también basado en eso, en la función del relato y en la clave antropológica, como yo decía, las cuatro llaves del espíritu que dan acceso a la puerta de Santiago, a la interior de la persona cuando llega a Compostela, ¿no? Todo esto ha sido para mí, aparte del trabajo, un campo de investigación y de estudio apasionante. Entonces yo me lo he pasado muy bien, sinceramente. Me he disfrutado mucho y sigo disfrutando, sigo leyendo y trabajando en este tema.
Háblanos de la peregrinación, del camino, de los detalles técnicos y prácticos para aquel que quiera dar el paso.
Sí, los detalles son los mismos de siempre, es decir, la salida es a las 11 de la noche de la iglesia de Santiago de Burgos, desde un templo también dedicado a Santiago, a Correo, en el camino, en el trayecto, la identidad de Santiago de nuestra diócesis, y desde allí iremos caminando en primer lugar hasta la iglesia, la ermita del Cristo de Valderrey. Allí haremos una parada y una pequeña oración. En cada uno de los templos hay una pequeña oración que nos ayuda a mantener el espíritu. Evidentemente, el espíritu de la oración y de interioridad hay quien no quiere vivir porque va él solo en silencio, pero la mayoría, bueno, pues van en grupo, van charlando, van comentando. Las conversaciones no son iguales, evidentemente, a las 11 de la noche que a las 5 de la mañana, en que Uruguay ya no tiene ninguna gana de hablar con nadie, me lo ha hablado todo. Pero eso es un proceso, ¿no? Y claro, pues después de la parada en el Cristo de Valderrey, llegamos sobre las 12:30, casi 1 de la mañana, a la Iniesta, este año no vamos a poder entrar. No lo sé si habrán acabado las obras que en el interior y si no hacemos la parada a la puerta, que no hay ningún problema. Después de allí, el tramo más largo, más duro, no por la dureza física del perfil del recorrido, porque es bastante llano, pero sí por lo que es de largo, ¿no? Sin paradas, hasta...
Valdeperdices.
Bueno, perdón. Valdeperdices, uh-huh. Eso no salía. Y ahí en Valdeperdices tenemos preparada una cena, una sopa, un momento de descanso, y después una parada breve en Almendra y la llegada al capillo donde tenemos la misa preparada y luego un desayuno y el regreso en autobús. El itinerario es el mismo de siempre, pero bueno, cada año es diferente, ¿eh? Por el tanto, por la climatología, la hora. Siempre procuramos que sea en el entorno de la luna llena para que la gente tenga luz para poder caminar y para que no se usen demasiado las linternas, porque entre otras cosas, el que usa la linterna molesta a los que no la usan y a los que quieren ir simplemente andando, porque esas horas con luna llena o casi llena se puede andar perfectamente sin luz ninguna. Uh-huh. Y claro, si hay alguien con una linterna, pues sí, él va mucho más seguro, pero los demás se desorienta un poco. Y al final, pues eso, la Eucaristía, el desayuno y el regreso. Y a dormir un poco también, ¿no? A la falta.
Las personas interesadas en poder participar en la peregrinación, ¿dónde van a poder comprar el ticket? No sé si ya están disponibles, Javier.
Este año vamos a simplificar mucho la gestión, precisamente porque la hemos retrasado por una necesidad mía. Entonces, simplemente con ir una hora antes de la peregrinación, estar ahí en la iglesia de Santiago del Burgo a partir de una hora, no hace falta estar una hora, pero que desde una hora antes estaremos apuntando a las personas que quieran inscribirse, ahí les registramos y se les proporciona todo, o sea, no hace falta nada más. Claro, tendrán que llevar pues lo que quieran llevar, ellos si quieren llevar un bocadillo o algo, se les recomienda para la comida Valdeperdices y sobre todo zapato cómodo, porque ya me he encontrado alguno que estrenaba zapatos ese día.
Bueno, hombre, por Dios.
Y me tocó llevar en el coche, claro.
¿Qué me dices?
No podía seguir.
Pero bueno, sí, Javier. Bueno, seguro que tienes un millón de anécdotas, las dejaremos para otro día, pero en esto de las peregrinaciones son muchas horas, son mucha gente. ¿Surgirán anécdotas simpáticas o curiosas? Seguramente.
Sí. Y de noche se magnifica. El año pasado hubo alguien que perdió una cosa y estuvimos, bueno, tremendo. No apareció, pero bueno, hasta cuando apareció la persona que lo había perdido, porque estuvo se perdió también la persona,
madre mía.
Pues aquí cuando apareció pasaron 3 horas hasta que apareció. Bueno, entretenidísimo. Pero es que la noche es así. Es.
Claro. Bueno, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes. Recordamos que la peregrinación nocturna a San Pedro de la Nave será el 19 de julio. De aquí a entonces volveremos a recordarlo y a lo mejor hablando con alguno de esos adeptos que decíamos al inicio que repiten año tras año la peregrinación nocturna. Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a terminar nuestro programa de hoy recordando que un grupo de jóvenes recortadores de Villalpando se van a dar cita en la localidad en una exhibición benéfica de cortes, quiebros y saltos que tendrá lugar en la Feria de la Madera de Villalpando. La cita tendrá lugar mañana sábado 22 de junio a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Villalpando. La recaudación se destinará a la campaña para salvar la Iglesia de San Pedro, último templo histórico de esta localidad. Este evento marca un hito en la defensa y conservación del patrimonio cultural, pues por primera vez en la historia de esta provincia, un festejo taurino va a contribuir a rescatar el patrimonio en peligro. De esta forma, se unen el patrimonio inmaterial, representado por la tauromaquia, con el patrimonio material, que se concreta en la Iglesia de San Pedro. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Villalpando y también por la Fundación Civil Zamorarte, que se presentaba en sociedad recientemente en el Seminario San Atilano. Con esto finalizamos nuestro programa de este viernes y te esperamos el domingo a partir de las 10:45 en Iglesia Noticia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.